Quiero ser técnico superior en imagen. Quiero ser un profesional brillante, de los que ganan premios. Y lo voy a conseguir, porque tengo donde prepararme bien.
Por fin hay una universidad que piensa en ti y te ofrece una amplia oferta en formación profesional de calidad para llegar a lo más alto en lo que quieras. Nuevo centro profesional en la Universidad Europea de Madrid para formación profesional superior, con tutorías personalizadas y todas las ventajas de un entorno universitario internacional. Infórmate en el 902-02-4296 o en uem.es. Universidad Europea de Madrid.
Sigue ese taxi.
Creía que eso solo pasaba en las películas.
Yo no soy mala. Es que me han dibujado así.
La cámara secreta ha sido abierta de nuevo.
Henry Jones Jr.
Me gusta más Indiana.
Nuestro perro se llamaba Indiana.
¿Ya han dejado de chillar los corderos?
Que empiece el juego.
Siéntense en sus butacas y apaguen los móviles. Comienza Sunset Boulevard con las actuaciones de Ana Serrano, María Carrión y Ana Arguedas. Editado por María Ortiz y dirigido por Fran Moreta.
Muy buenas tardes, queridos amigos del séptimo arte. Es la última tarde de Sunset Boulevard de la temporada con todos vosotros. Hoy, 28 de mayo, nos despedimos de esta andadura por el mundo del séptimo arte con la compañía siempre de nuestros colaboradores. Rubén González,
muy buenas, buenas tardes.
María Carrión.
Buenas tardes, Fran.
Que se está comiendo un bocata salami que no se lo salta un gitano.
Es mentira. Mentira.
Y, por supuesto, tendremos la colaboración de Ana Serrano y de Ana Arguedas, que no han podido estar hoy presentes con nosotros, pero han dejado todos los contenidos listos para que los disfrutéis. Y muchas. Hoy tenemos muchísimas sorpresas, ¿verdad, chicos?
Muchísimas sorpresas.
No os imagináis lo que os espera al otro lado del ordenador, los que estáis escuchándonos ahora mismo.
María, traga.
Oye, ¿me queréis dejar en paz? No me intentáis tanto.
A ver, María, si somos tres personas en el estudio y solo dos tienen la boca sin ocupar...
Pero no me intentáis. Oye...
Qué mala sonada.
Estoy mintiendo.
Bueno, mira, vámonos como cada viernes. Ya que es el último, vamos a acabar las cosas con un poco de paz y calma. Y vámonos directamente a nuestros estrenos de la semana. Porque, como siempre, os vamos a recomendar las películas que podéis ver este fin de semana.
Y hoy me toca a mí empezar con los estrenos.
Y con buen pie.
Sí, te lo voy a decir. En fin, no pasa nada. La película que os voy a ofrecer se llama Legión, en inglés, Legion. Se trata de una película dirigida por Scott Stewart y cuenta en el reparto con Paul Bettany, Lucas Black, Tracy Gibson o Adrienne Palicki, entre otros.
Tú dándonos momentos tapping hasta el último día, Rubén.
La película, pues, ¿qué nos cuenta? Dios ha perdido la fe en el ser humano, así que ha decidido enviar a su legión de ángeles a la Tierra para exterminar a la raza humana por segunda vez en la historia. La única esperanza recae sobre un grupo de rebeldes escondidos en mitad del desierto que recibirán la ayuda del mismísimo Arcángel Miguel, interpretado por Paul Bettany, ópera prima en la dirección de un veterano de los efectos especiales, así se clasifica.
Y continuamos con otra de ciencia ficción y toques de comedia, Hot Tub Machine, dirigida por Steve Pink. Tres amigos del instituto que llevan tiempo sin verse deciden pasar un fin de semana en un hotel de montaña en el que estuvieron 20 años antes y del que guardan un recuerdo inolvidable. Cuando llegan al lugar, se dan cuenta de que nada es como lo recordaban. Pero todo cambia cuando deciden probar el jacuzzi y descubren que es una máquina del tiempo que los transporta hasta los años 80, concretamente hasta 1986. Inicialmente, creerán que deben hacer exactamente lo mismo que hicieron anteriormente, pero luego se darán cuenta de que están ante una oportunidad única de cambiar sus vidas. Solo hay un pequeño problema. El futuro no es tan sencillo de modificar como piensan.
Continuamos con una película española llamada Rabia, del director Sebastián Cordero. Oye, en ella actúan Martina García, Gustavo Sánchez Parra, Concha Velasco y Ciervo Yaín, entre otras. Es una película que nos habla de José María, él es un albañil y Rosa, una empleada del hogar doméstica interna. Son inmigrantes sudamericanos, trabajan en España y desde hace pocas semanas son pareja. Unas vacaciones de los jefes de Rosa permiten a José María pasar unos días con ella dentro de la casa y fantasear acerca de lo que sería una vida compartida. José María tiene una personalidad volátil y una discusión lo lleva a un enfrentamiento físico violento con su capataz, que culmina con la muerte accidental de este último. José María no sabía qué hacer y se refugia en la mansión donde trabaja Rosa, sin contar nada a nadie, ni siquiera a ella.
Y continuamos con una película norteamericana de Crisis, dirigida por Breck Eisner y que cuenta con el reparto encabezado por Rad Mitchell, Daniel Penbaker o Timothy Oliphant, que no Elephant. La película trata de una pequeña ciudad de Pensilvania que se ve sacudida por el impacto de una bomba biológica que transformará a los ciudadanos en zombies que vagan sin rumbo con el único objetivo de comer carne.
Mira, ñam, un poco ñam. Como tú, pero sin la parte del zombie.
¿Perdón?
Todo, no da igual. Y continuamos con un estreno absolutamente emocionante, una película que jamás se ha hecho novedosa, una trama que nunca se ha visto en el cine.
Qué irónico eres.
Street Dance 3D. Sí, es que es maravillosa esta película, por favor. Una película donde la gente baila y en plan batallas callejeras de baile. Bueno, esto no se ha hecho en la vida. Este señor, Sam McCarthy, es completamente un innovador en la materia. La trama de Street Dance 3D sigue a un grupo de bailarines callejeros, atención, punto número uno, obligados a trabajar junto a los alumnos de una clase de ballet clásico para poder tener un lugar de ensayo y llegar a ganar un campeonato de Street Dance. La mezcla de ambos mundos comenzará siendo poco afortunada. Vamos, que es una especie de Billy Elliot contra MC Hammer.
Y continuamos con la película Mi nombre es Khan, del director Karan Johar. Hay que decir que el reparto de esta película no es muy conocido. Y bueno, la película nos cuenta la vida de...
No es muy conocido y no te atreves a pronunciar ni uno solo de los nombres.
En realidad no, es que no sé de qué país serán, pero son dificilísimos estos nombres. Así que nada, yo continúo con las sinopsis de la película que nos cuenta la vida de Ridwan Khan. Es un niño musulmán que se crió con su madre en el Bolivari, sección de Bombay, en la India, y que sufre síndrome de Asperger. Ya como adulto, Ridwan se enamora de una hindú madre soltera, Mandira, que vive en San Francisco. Después de los atentados del 11 de septiembre, Ridwan es detenido como sospechoso del terrorismo por las autoridades por la conducta sospechosa que tiene a razón de su discapacidad. Después de su arresto, él se reúne con Radha, un terapeuta que ayuda a superar los traumas vividos. Ridwan entonces comienza un viaje para encontrar y reunirse con el presidente Barack Obama con el fin de limpiar su nombre.
Bueno, ¿qué os ha parecido
el
plantel de películas que tenemos esta semana?
Señores, mejor no vayan al cine.
Yo,
la verdad que no hay ninguna que...
A mí The Crazies, porque es el remake de una película de un grande del género de zombies, que es George A. Romero, del que hemos hablado en Salasita alguna vez. Así que personalmente tengo muchas ganas de verla. Además, ha obtenido buenas críticas para ser un remake, que siempre tienen ahí como una especie de leyenda negra diciendo que nunca superan a los originales. Mm. Pero en este caso parece ser que no... No ha dejado frío. Ahora, la que ha tenido unas críticas absolutamente demoledoras ha sido Legión.
¿Demoledoras en cuanto a buenas o malas?
Demoledoras de horrorosas, que han puesto la película, pero a caer de un burro totalmente,
Pues no sé.
Hombre, también solo ver el tráiler en el que salen humanos luchando con metralletas contra ángeles, pues la verdad es que ya no tiene mucha...
No.
Mucha
hay mucha ciencia ficción hoy, esta
y la
semana.
La iglesia se estará tirando de los pelos.
Yo creo que directamente ni le han prestado atención a la película. O sea,
no sé, no contesto.
Han pasado en absoluto. Han pasado totalmente.
Puede ser.
Vámonos, después de analizar los estrenos de esta semana, a nuestra sección de las noticias en las taquillas, donde mientras esperamos para comprar las entradas hacia unas salas muy especiales que tenemos hoy preparadas, vamos a contaros las últimas novedades y los últimos cotilleos que surgen en el mundo del cine. Así que Rubén, cuando quieras.
Vamos con ello. Platinum Dance cambia de género. Teenage Mutant Ninja Turtles.
Las tortugas ninja de toda la vida.
Bueno, lo he dicho bien,
Miguel Ángel, ¿no? Rafael y todos estos.
Rubén,
pero lo he dicho muy bien, ¿no?
Has mejorado.
Claro, si es que después de dar clases con estos señores de Sunset
Boulevard... casi.
Soy trilingüe, pero ya te contaré por qué. En fin, Michael Bay y la compañía Platinum Dance se encargarán de supervisar la puesta en marcha de la nueva película de acción real, Las Tortugas Ninjas Mutantes, según informa Deadline New York. La película marcará el primer no remake de terror para Platinum Dunes. O Danes, o como se diga, Dance, que se unirá con la Paramount y Nickelodeon.
Nickelodeon, tío, toda la vida.
Sí, Nickelodeon.
Me suena un montón.
El canal de televisión de los niños.
Para volver a adaptar los conocidos personajes, la franquicia, que comenzó con una serie de historietas en blanco y negro allá en 1984, alcanzó una enorme popularidad cuando se convirtió en una serie animada en 1987. Después de la primera película de acción real, en el 90, la serie dio lugar a dos secuelas también de acción real. Una serie televisiva de en carne y hueso y una segunda serie de animación y además una película en CGI.
Animación por ordenador, vamos.
Para que nos entiendan.
Para los que no sepan qué es el CGI.
El proyecto señalado para el 2011 marcará, por tanto, la quinta inclusión en la gran pantalla para los héroes Leonardo, Michelangelo, Donatello y Rafael, nombre de las tortugas ninja, que por supuesto todo ello junto a su maestro Splinter. La película se centrará en los orígenes de estos combatientes del crimen.
Y de unas tortugas ninja adolescentes nos vamos con otros adolescentes, los X-Men en este caso. James McAvoy será el joven profesor Xavier en X-Men First Class. James McAvoy ha firmado para interpretar al joven Charles Xavier, también conocido como el profesor X en X-Men First Class, película que Matthew Vaughn dirigirá para la Fox. Según el estudio y siguiendo la mitología clásica de Marvel, X-Men, la nueva secuela de X-Men, marcará el inicio de la épica saga de los X-Men. Antes de que Charles Xavier y Eric Lenser es Magneto, para quien no lo sepa, adoptaran los nombres de Profesor X y Magneto, descubrieron sus poderes por primera vez. Antes de estar peleados a muerte, eran amigos y trabajaban juntos con otros mutantes, algunos familiares para el público y otros nuevos, para detener la mayor amenaza que el mundo haya conocido. En el proceso, una brecha se abrió entre ambos, dando comienzo a la eterna guerra entre la hermandad de Magneto y la Patrulla X del Profesor Xavier. Anteriormente, en la trilogía cinematográfica de los X-Men, fue Patrick Stewart quien interpretó al personaje, un calvo telépata en silla de ruedas. Fox no ha revelado si McAvoy lucirá un look similar al que lucía Stewart, aunque yo creo que por seguir un poco línea deberían raparle la cabeza. El estudio se está moviendo rápido para llevar a cabo esta producción. A principios del mes de mayo se contrató a Vaughn para dirigir el film, cuyo rodaje dará comienzo este mismo verano en Londres. Su lanzamiento está previsto para el 3 de junio de 2011.
Y parece que ya hay fecha de estreno para Sherlock Holmes 2. Y también es verdad que el presidente de Warner Bros. Ha dejado alguna que otra noticia muy interesante. Y es que parece que veremos la secuela sobre los dos populares detectives de Londres antes de lo que podíamos pensar. Headvision Blog informa que Warner Bros. Ha señalado el 16 de diciembre de 2011 como fecha de estreno para Sherlock Holmes 2. Allí volverán a estar las estrellas Robert Downey Jr. y Jude Law y, por supuesto, Guy Ritchie detrás de las cámaras. La noticia fue revelada por el presidente de Warner Bros., Barry Meyer, en el Time Warner de Nueva York, donde dejó otras noticias también muy interesantes respecto a otros proyectos del estudio. Meyer reveló que el estudio está a punto de dar luz verde a una de las muchas adaptaciones de DC Comics que se planean, The Flash, aunque comentó que harán un anuncio oficial llegado el momento. Ryan Reynolds podría ser quien en esta ocasión se ponga en la piel de superhéroe. Meyer también dijo que están considerando las vacaciones veraniegas de 2012 como fecha de estreno para la siguiente película de Superman, otra noticia cuanto menos sorprendente. El presidente de Warner Bros. Señaló por último que otras de las adaptaciones de DC que se realizarán próximamente son Wonder Woman y Aquaman.
Yo tengo una duda. ¿Wonder Woman es la mujer sujetador?
No, Wonder Woman.
Wonder Woman es Superman en chica.
¿Y Wonder Bra?
Pues Wonder Bra ya sabes lo que significa, no hace falta que te lo digamos.
Bueno, vale, en fin, no voy a seguir ahondando en estos temas. Y bueno, Fran, nos vamos de fiesta ahora.
No, esta noche en concreto, la fiesta de Wencom.
Bueno, pero eso vamos a dejarlo para el final. Yo te estoy hablando de la segunda edición de la fiesta del cine, que será del 4 al 9 de junio. Y es que tras el éxito y el respaldo otorgado por los espectadores durante la primera fiesta del cine del 2009, del 4 al 9 de junio de este año, se celebra en España la segunda edición de la promoción a la que se han adherido unas 2.800 pantallas de toda España, que suponen más del 90% de la cuota del mercado. Este año, con el objetivo de facilitar el acceso a la promoción al mayor número de espectadores posible, la organización ha decidido ampliar los días para conseguir la acreditación, que dará derecho a acudir a las salas de cine al precio de 2 euros por película y sesión.
Vámonos ya.
Hay que exceptuar las sesiones de 3D y eventos especiales sujetos a las condiciones específicas de cada empresa. Siempre hay letra pequeña. De tal forma que aquellos espectadores que acudan a cualquier cine adherido a la promoción los días 4, 5 y 6 de junio, viernes, sábado y domingo, y compren una entrada a tarifa completa, se les entregará una acreditación que les permitirá acudir las tres siguientes jornadas, el lunes 7, el martes 8 y el miércoles 9 de junio, pagando únicamente 2 euros por entrada. Menudo chollazo. La Fiesta del Cine es una promoción a nivel global que se celebra en toda España en más de 300 complejos cinematográficos durante 3 días del mes de junio. El objetivo fundamental es acercar el cine en el cine a los espectadores a través de un descuento directo en el precio de la entrada por la compra anterior de una entrada a tarifa completa.
Cuidado que tiene trampa.
Sí.
El 4, el 5 y el 6 de junio hay que ir al cine, comprar la entrada normal, con precio normal, y ya te unes a la promoción. O sea que todo tiene letra pequeña, como
todo,
muy bien has
todo.
Dicho. De todos modos, es una iniciativa
muy buena.
Muy buena. Por supuesto, lo hacen un lunes, un martes y un miércoles, que es cuando menos cuota tiene el cine. Pero ya que estamos de vacaciones, por lo menos aquí en la
Y Europea, a los críos hay que llevarles al cine también.
A los críos hay que llevarles al cine. Veremos a ver si todas... Claro, como todas las animaciones son en tres dimensiones y no entran en la,
claro,
en la promoción, veremos a ver si se pueden beneficiar de esta ventaja. Y Alicia en el País de las Pesadillas, digo, maravillas, alcanza los 1.000 millones de dólares en la taquilla mundial. La película de Tim Burton, Alicia en el País de las Maravillas, ha alcanzado hoy una marca histórica. Ha sobrepasado el billón con B, de dólares de taquilla a nivel mundial. Se convierte así en el sexto título en la historia que alcanza esta marca, y de ellos la tercera película que no es una secuela, solo por debajo de Titanic y Avatar, las dos de James Cameron. Su director y sus productores comentan: nos sentimos increíblemente afortunados de haber llevado a cabo esta fantástica película, yo lo entrecomillaría, en 3D, del visionario director Tim Burton, y de haber contado con el talento de Johnny Depp, Mia Wasikowska, Helena Bonham Carter y Anna Hathaway, ha declarado Rich Roach, chairman de Walt Disney Studios. Nuestros equipos de marketing, junto con exhibidores de todo el mundo, han hecho posible que la película haya llegado a los fans alrededor del globo. Alicia empezó a batir récords desde su estreno mundial el 5 de marzo, al convertirse en la mayor apertura de la historia en este mes y la mayor de una película en tres dimensiones, y también la mayor en la carrera de Tim Burton. También fue el estreno más grande para Disney de una película que no es una secuela. La verdad es que se han hecho de oro.
Sí, yo creo que Alicia les ha traído muchas maravillas a los productores.
Muchas maravillas a los productores y muchas pesadillas a los que nos hemos arrastrado a los cines para ver esta película.
No sé si, que es muy buena.
Pero que... Mira, no quiero entrar otra vez, que ya debatimos Alicia de las Maravillas.
Esa Annie Hathaway.
Anna Hathaway.
Eso, bueno, sí. Se llega en el papel de Reina Blanca. Esa Alicia, con esa inocencia.
¿Pero qué inocencia?
Esa reina de corazones cabezona.
Si Alicia es lo más irrelevante de toda la película. Si solo estás deseando que aparezca Johnny Depp haciendo de sombrerero.
Pobrecito.
No, si a mí Johnny Depp me encanta. Pero...
Yo, de verdad, tiene un 10 Alicia para mí.
Para mí tiene, bueno, un 5, porque tampoco hay que exagerar. Pero no es la mejor que ha hecho Tim Burton ni de lejos, y han tenido muchísima potra.
Bueno, y continuamos con una noticia que le gusta mucho a Fran, seguro, y a alguna persona más que yo conozco por aquí.
Un abrazo a Onru desde aquí, si nos está oyendo.
Los derechos de Terminator tienen representación, y es que tras la adquisición por parte de Pacific Corp LLC de los derechos de Terminator, era esperar que la compañía, debido a su experiencia en el mundo del cine, buscase representación para sacar el máximo rendimiento posible a la franquicia. Por ello han contratado a William Morris en The Abbott Entertainment, una empresa que representa a algunos de los actores y artistas más famosos del mundo, tales como Christian Bale, Hugh Jackman, Britney Spears o Shia LaBeouf. La empresa se encargará de la explotación de los derechos para el cine, la televisión, el merchandising y los juegos multijugador online. Hablamos de todo un icono de las franquicias que ha generado más de 3.000 millones de dólares desde que debutase en 1984, con el clásico de ciencia ficción de James Cameron protagonizado por Arnold Schwarzenegger, Terminator. Terminator continuó creciendo con 3 millones de fans por todo el mundo y varias secuelas: Terminator 2, Judgment Day, el día del juicio final, Terminator 3, Rise of the Machines y, por último, el Terminator Salvation, la salvación, así como la serie televisiva Terminator de Sarah Connor Chronicles, las crónicas de Sarah Connor.
Bueno, yo supongo que alguna noticia os habrá llamado la atención, ¿no?
Yo me quedo con Alicia, que estoy contentísimo de que haya recaudado tanto dinero.
Me cachis en la mar con Alicia. Yo me quedo con Sherlock Holmes, hombre, que tengo muchas ganas de ver la segunda, que a mí la primera me pareció una película muy entretenida y muy divertida, por la que no me arrepentí nada de pagar.
Yo es que Sherlock Holmes no me terminó de encantar, o sea, me pareció una película sin más. Una película para pasar un rato y me pareció un pelín lenta a veces, o sea, que no me entusiasmo tampoco muchísimo a la segunda y yo me quedo con la nueva adquisición de los derechos de Terminator, que probablemente sacará una nueva entrega muy pronto. Bueno, muy pronto. Tardará en hacerla, pero...
unos dos añitos.
Claro, pero me refiero ya en poco tiempo.
Yo creo que para mí el aliciente, otro de los alicientes de Sherlock Holmes, y seguro que para muchísima gente, es que han cogido ya al profesor Moriarty,
sí,
al enemigo de Sherlock Holmes, y va a ser ni más ni menos que Brad Pitt. Ya está confirmado que va a ser él quien haga del profesor James
Moriarty. Así gana la película. Con Brad Pitt gana un poquito ya.
Bueno, ya verás cómo al estreno te gustará que vayamos. Bueno, supongo que esta melodía os suena a todos, queridos amigos de Sunset Boulevard.
Sí, hay un montón.
Qué bonito, qué recuerdos, qué infancia, qué de películas con palomitas gigantes con
suena
papá y mamá en el cine.
Suena a tiempos lejanos, en realidad, porque suena a tiempos de cuando éramos pequeñísimos.
Suena a tiempos muy lejanos.
Mocosos,
pero es que
éramos mocosillos.
Esta es una de las sorpresas que teníamos hoy preparadas en Sunset Boulevard, y es que hoy todas las secciones están centradas en Disney. Os vamos a ofrecer nuestras películas favoritas de nuestra infancia.
Desde un punto de vista original.
Un punto de vista original y, bueno, quizás un poco pateando nuestra dignidad, pero nosotros nos hemos divertido muchísimo haciendo estas secciones.
Y todo por vosotros.
Y todo por vosotros, y esperemos que vosotros las disfrutéis. Y Rubén va a comenzar hablándonos un poquito de la historia de Disney, así brevemente.
Si digo Walt Disney, os viene a la cabeza un hombre congelado en una cámara frigorífica después de su muerte. Pero hay mucho más que contar sobre este personaje. Y es que nació en Chicago, concretamente Illinois, el 5 de diciembre de 1901. Fue productor, director y guionista y animador estadounidense. Este hombre ha tenido tiempo de hacer de todo. Y además fue el fundador, junto con su hermano Roy O'Donnell Disney, de Walt Disney Company, empresa que en la actualidad genera unos ingresos anuales de 30.000 millones de dólares. Y además es el principal artífice de un estilo inconfundible de películas de dibujos animados. Y hablando de Walt Disney, tenemos que decir que ha sido muy importante en la historia del cine de animación, puesto que difícilmente puede pasar desapercibido. Fue pionero en la utilización de numerosas innovaciones técnicas en el cine, como el sonido, el color o la cámara multiplano, y en el plazo de unos 12 años logró convertir los antes menospreciados dibujos animados en un sofisticado medio de expresión artística. Contó con un equipo de animadores de primera fila, cuyos méritos, sin embargo, quedaron siempre difuminados, pues de la publicidad de la compañía parecía deducirse que era el propio Disney el autor material de todas las películas. El caso de Iwerks es paradigmático, a pesar de que su importancia en los primeros cortometrajes de la compañía y en la creación de Mickey Mouse apenas es conocido en la actualidad. Walt Disney convirtió los dibujos animados en un producto de consumo de masas. En varias ocasiones aceptó con total franqueza que su objetivo era llegar al mayor número posible de espectadores, por encima de cualquier consideración de tipo artístico. Aunque también hay que decir que muchas de sus películas son obras maestras del cine de dibujos animados. Con el tiempo, el interés por halagar los gustos del público acentuó una cierta tendencia al kitsch y al excesivo sentimentalismo. Qué bonito, ¿eh?
Qué bonito.
Además, tenemos que decir que tras su muerte, los dibujos de Walt Disney Company continuaron en la misma línea, nunca han cambiado. El éxito de las películas de Disney tuvo como consecuencia que su cine llegara a ser considerado por gran parte del público como la única forma posible de hacer cine de dibujos animados, lo cual dificultó en gran medida la aparición de propuestas alternativas dentro del cine de animación. Y es verdad, como Walt Disney no hay ninguno.
No hay ninguno, y en cine de animación clásico todos los que lo han intentado han fracasado, porque por ejemplo, la Fox cuando sacó la película Titán AE, que seguro que todos la conocéis, estuvo a punto de la quiebra. Que es película de animación clásica en dos dimensiones y estuvieron a punto de quebrar. Tuvieron que hacer Ice Age para reflotar la división de animación de Fox.
Además que Disney yo creo que es el único que ha conseguido hacer películas que da igual la edad que tengas. Yo es que me sigo ilusionando viendo Blancanieves.
Y todas las canciones te suenan y las recuerdas. Pero lo bueno que tenía Disney es que es como lo que hace Pixar ahora. Hacen una película al año. Entonces hacían una película al año muy bien hecha. No necesitaban hacer 14 películas como si fuera una fábrica de churros, sino que haciendo un estreno al año conseguían una gran calidad, muy, muy cuidados. Algunas películas tardaban en hacerse hasta 4 o 5 años. El Rey León tardó en hacerse 4 años.
Así que después.
Mulan tardó también 4 años en
hacerse.
¿Sabes
qué? Yo me acuerdo cuando éramos pequeños y veíamos la tele que aparecía el típico anuncio de la próxima película de Disney y lo repetían una vez y otra vez y otra vez. Y me acuerdo perfectamente de los anuncios de las películas que te daban muchísima emoción ir a verlas.
Sí.
Y sin embargo, yo creo que ahora no consiguen llegar a los niños tanto como lo hacían antes.
Porque hay mucho
más
cine infantil.
Claro, antes
el cine infantil era única y exclusivamente las películas de Disney. Uh-huh. Tú llevabas a tu hijo pequeño a ver películas de Disney siempre. Luego empezaron a surgir películas más de entorno familiar, pues solo en casa, todas estas. Y ahora pues hacen películas de acción, con actores de carne y hueso, pues continuamente. Entonces ya es más complicado encontrar tu puesto en el mercado. Además está DreamWorks también trabajando.
Sí.
Y aún así, Disney sigue siendo...
Disney.
Sigue siendo Disney y además tiene unas campañas de marketing brutales. Si solo con Disney Channel, ahora con la llegada de Disney Channel a la TDT...
¡Qué buena idea esa! Ese canal Disney a todas horas, dibujos Disney, más pues Disney, toma Disney.
Eso es
y no dibujos, series. Que
series
yo conozco a un montón
de
gente de nuestra
propia.
Edad que está enganchadísima a series de Disney Channel. Que
sí.
Pero por favor, despidan
pero...
a Hannah Montana. No, no rompáis la magia de Disney. Hannah Montana no es Disney. Hannah Montana es una muñeca de porcelana.
Bueno...
Lo siento, tenía que reivindicarme.
Ya te has reivindicado lo suficiente. Bueno, el caso es que Disney sigue haciendo nos sigue haciendo soñar, sigue siendo una fábrica de sueños, como dijo su creador Walt Disney. Nosotros nos vamos con nuestra primera sección de la tarde. Y es que Ana Serrano nos ha preparado una sorpresita. Además, bueno, ya estaba dando saltos de alegría cuando se enteró de que esto iba a ser un especial de Disney porque tiene mucho que ver con animacine. Y os ha ofrecido su película favorita, que, bueno... Yo creo que os va a encantar escuchar a Ana haciendo una cosa que no suele hacer nunca en la radio.
En la ducha sí.
Muy buenas tardes, animacinéfilos. Por fin un programa entero de nuestro género favorito. ¿Qué mejor forma de despedir la temporada? Bueno, y después de 2 temporadas conmigo, ¿cuál diríais vosotros que es mi película Disney favorita? A ver si os va sonando esto.
¿Sabes, chico? En momentos como este, mi colega Timón dice, siempre hay que dejarlo atrasado en el pasado.
¡No, no, no!
¿Cómo era?
Tonto, descansa, se te ha sobrecalentado el cerebro. Yo digo, siempre hay que dejar el pasado atrás. Verás, chico, a veces ocurren cosas malas y no puedes evitarlo, ¿verdad?
Verdad.
¡Falso! Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que has de hacer es darle la espalda al mundo.
No fue eso lo que me enseñaron.
Puede ser que necesites nuevas lecciones. Repite conmigo. Hakuna Matata.
¿Qué?
Hakuna Matata. O sea, no te angusties.
¿Qué decís? ¿Os atrevís a cantarla conmigo? Hakuna Matata. Vive y deja vivir. Hakuna Matata. Vive y sé feliz. Ningún problema puede hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir Hakuna Matata. Chicos, Hakuna Matata. Todos debéis de conocer a Simba, Nala, Timón y Pumba. Son personajes fundamentales del cine de animación. El Rey León tiene que estar entre vuestras favoritas Disney. Y Y en cuanto a curiosidades, pues la primera de ellas es que los animadores tuvieron que irse a África durante 15 días para estudiar a los animales que aparecen en la pantalla y así darle un poquito de realismo. Unas 20 especies salían y sin contar los insectos. Pero lo que más me ha impactado es que el doblador de Mufasa en la película española es Constantino Romero. Traumatizada me he quedado. Bueno, ¿y quién no ha intentado cantar alguna vez la canción de Timón y Pumba cuando son cebo para las llenas? Yo siempre, siempre me trabucaba.
¡Wow! ¿Tienes hambre? ¿Tienes carne cruda para comer? Tampoco dejamos ver, es que gran placer. En grasa de verdad, buena calidad, muestra tu mejor voracidad. ¡Ay, chuletas!
¡Yup, yup!
¡Piernas frescas!
¡Yup, yup, yup!
¡Pata negra!
¡Yup, yup!
¡Cúchalo de verdad!
¡Hakuna Matata! ¡Qué bonito!
Chicos, se nos acabó el tiempo. Animacine acabó por esta temporada, pero eso no quiere decir que dejéis de seguir viendo este verano todos los estrenos de animación. Ha sido un placer estar cada tarde de viernes con vosotros. Espero que hayáis disfrutado, como yo, de esta sección. Yo me despido. Hasta la temporada que viene. Hakuna Matata y feliz verano a todos.
Bueno, ¿qué os ha parecido?
¡Qué bien canta Ana ese Hakuna Matata!
Ha sido impresionante.
Qué bien canta.
Nos hemos quedado con ganas de más. Un poquito de más canción.
Claro.
Que nadie se preocupe, que aquí ibais a escuchar canción de sobra.
Sí, tenías que habernos cantado más ese movimiento, haberte grabado un vídeo aquí, que te hubiéramos visto mover las matatas.
Rubén, por el amor de Dios, que el programa de hoy está centrado en los niños. Nadie piensa en los niños.
Es broma, que está muy bien, ¿eh?
Bueno. Nuestra siguiente colaboradora, Ana Erguedas, también ha preparado su pieza relacionada con su película de Disney favorita. También uno de los grandes clásicos que no solo lo ha adaptado Disney, sino que ha sido adaptada también por el director Stephen Sommers en acción real, con personajes de carne y hueso. Uh-huh. Bueno, seguro que cuando escuchéis las primeras notas de la banda sonora de esta película, vais a saber cuál es la película favorita de Disney de Ana Erguedas.
Búscalo más, vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación.
Muy buenas tardes, seguimos con este homenaje a las películas Disney para hablar ahora de uno de los clásicos por excelencia, El libro de la selva.
Dubi, 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 di, du. Yo bailo el dubi, di, du. Tú bailas dubi, di, du. Todos al dubi, 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 di, du. Yo,
óyeme. ¿Qué cosa es esto? ¡Ey! Nunca había visto una cosa como esta. Oh.
¡Lárgate!
¡Oh, vaya esto!
Búscalo más, vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación.
Esta magnífica película está dirigida por Wolfgang Reitherman, cineasta también conocido por dirigir otras películas Disney como Los Aristogatos o 101 Dálmatas.
No quiera que vaya, no quiera que estoy.
El libro de la selva está basado en la adaptación del clásico de Rudyard Kipling, donde narra la historia de Mowgli, un cachorro humano al que la pantera Bagheera encuentra perdido en la selva. Bagheera lo deja al cuidado de unos lobos que lo cuidan. Unos años después, el tigre Shere Khan ha vuelto a la selva, por lo que la manada de lobos decide que no puede hacerse cargo de él para no enfrentarse con el terrible tigre. Bagheera será la encargada de llevarlo a la aldea del hombre. Pero el camino será accidentado, encontrando a la serpiente K, que intentará comerle hipnotizándolo en su primera noche.
¿Eres tú?
¡Sí! ¡Hombrecito, qué gusto de verte otra vez!
Oh, ya déjame. Suéltame.
Deja que te vea yo. ¿Es que tú no quieres que te vea yo? Entonces tú veme a mí.
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más.
Luego encontrarán al oso Balú, que adoptará a Mowgli para la desesperación de Bagheera. Pero Mowgli lo será arrebatado por los monos del rey Louie, que quiere el secreto del fuego. Tras rescatarlo de los monos, Balú se convence de llevarlo con los humanos, pero Mowgli escapa y se encuentra con los buitres y Shere Khan, con quien lucha y a quien hace huir con ayuda de los buitres de Balú y del fuego. Pero quien hará que Mowgli acuda a la aldea será finalmente el amor por una muchacha a la que ve en el río.
¿Tú comes hormigas?
Ay, estas sin sal me gustan. Pican más sabroso que la pimienta. Oye, Orfienao, ¿qué vamos a hacer?
Yo no sé. ¿Qué quieres hacer?
¡Eh, chico! Vamos al barrio bajo. Ahí siempre relajito del bueno. ¿Verdad, Orfienao? Es un cementerio. Parece que todos están muertos ahí.
¿Qué más quisiéramos tú y yo que estuvieran muertos?
Ya, qué chistoso.
El fuego. Así que eso es lo que quieres, el limón. Lo voy a hacer pedazos. Lo patearé. Lo... ¡Oh, yeah! ¡Qué ritmo más sabroso! Tienes dejarte de ritmos y escucharme. Aquí hay que usar la astucia y no la fuerza bruta.
Tú lo has dicho, viejo, y a mí de las dos me sobra.
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más. Y olvídate...
Esta película se estrenó en Estados Unidos el 18 de octubre de 1967, convirtiéndose en el 19º largometraje de la compañía Disney y el último que produjo Walt Disney personalmente, ya que murió durante su realización.
Quiera que estoy, soy oso dicho, oso, oso feliz.
No nos podíamos despedir de esta sección sin antes cantar la estupenda banda sonora del Libro de la Selva.
Y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo.
¿Tú comes hormigas?
Y esto sin sal me...
Y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Hombre, yo quiero vivir, ser mono me va a aburrir. Tubidú, quiero ser como tú. Quiero andar como tú, andar como tú. Dubidubidubadú, a tu salud. Oh, dímelo a mí. Si el fuego aquí te lo traerías tú. No me engañas, Mowgli, un trato hicimos yo y tú. Y dámelo luego, la voz del hombre, el fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro, dime, ¿cómo debo hacer? Dominar quiero el rojo fuego para tener poder. Oh, tubidú, quiero ser como tú. Quiero andar como tú, andar como tú. Dubidú, adubadú, a tu salud. Oh, dímelo a mí, el fuego así me lo traerías tú, me lo traerías tú.
¡Qué magnífica! ¡Qué magnífica canción! A mí es que me encanta el Libro de la Selva. Y eso que no era de mis cuentos favoritos de Disney.
De
le fui cogiendo cariño con los años.
Estábamos aquí todos cantando la canción y
es que nos has animado,
para
Ana,
terminar
Ana,
de cantar todos juntos porque nos ha encantado
esta
canción.
Qué bien, qué bonita, qué bien interpretada. Qué...
No, ha estado muy bien. La verdad es que ha sido muy divertida la sección de Ana Arguedas. Desde aquí le mandamos
un besito.
Un beso muy fuerte. Bueno, como no podía ser menos, nos toca el turno a nosotros,
nos toca.
Rubén.
Ya estoy aquí poniéndome...
En parejita, hay que decir que tenéis ventaja porque hoy se habéis puesto en parejita.
Bueno, pero por eso nosotros cantamos
ninguno
dos canciones.
En parejita.
Nosotros
que...
hemos estado aclarando voces toda la mañana.
Es que coincidimos con nuestro clásico Disney favorito y por no tener peleas, pues dijimos, venga, hacemos la sección juntos. Uh-huh. Porque también cantamos dos canciones. Que claro. Todo quede, que todo quede claro, que cantamos dos canciones. Amigos de Sunset Boulevard, si queréis decir lo mal que cantamos, 91-211-5528. No os cortéis ni un pelo. Si es el último programa, podéis mandarnos a tomar viento si queréis. O podéis
podéis mandaros una canción grabada por vosotros cantándola, porque si os gusta mucho cantar, la pondremos en el próximo programa.
En el próximo programa, que vendrá a ser dentro de unos 3 meses. Pero
bueno,
oye,
la pondremos.
Lo guardamos en nuestra maravillosa base de datos de Sunset Boulevard. Bueno, Rubén, va siendo hora de que nos vayamos de paseo un rato hacia nuestro siguiente clásico Disney. Amigos de Sunset Boulevard, ¿os suena esta preciosa melodía de Alan Menken?
Os tiene que sonar seguro.
Estamos haciendo un especial Disney, así que seguro que sabéis de qué películas estamos hablando.
Se trata de la película Aladdin, que se estrenó en 1992 y es una de nuestras películas favoritas. Por eso, en vez de pelearnos, Fran y yo hemos decidido hablaros los dos de esta magnífica adaptación de Disney de uno de los cuentos de las Mil y Una Noches.
Supongo que la historia os suena a todos más o menos. Aladdin es un chico que vive en la ciudad ficticia de Agrabah, sobreviviendo como puede a base de robar a los mercaderes de la ciudad. Además, va siempre acompañado de su pequeño mono Abu.
En el palacio de Agrabah vive el sultán y la princesa Jasmine. Y, por supuesto, el visir real, Jafar, junto a su loro Yago.
Sí, podemos decir de la princesa Jasmine y del sultán.
Bueno, pues del sultán podemos decir que es un señor bonachón, entradito en carnes y bastante ingenuo. Y de la bellísima princesa Jasmine, que hace un poco las funciones de chica florero, excepto hacia el final de la película.
¿Pero qué dice de chica florero, hombre? Si es de las pocas princesas Disney que tiene un poco de sangre. De hecho, conoce a Aladín porque se escapa del palacio vestida de campesina y Aladín la salva de un mercader algo enfadado.
Oye, Fran, ¿y del malo de la película no hablamos?
Sí, hombre, claro que sí. Como en toda película Disney, tiene que haber un malo malísimo. En este caso, Jafar es el enemigo de nuestros protagonistas. El visir real intenta conseguir un objeto maravilloso, una lámpara que encierra un genio dentro que le concederá 3 deseos.
Estoy en éxtasis.
A todos nos encanta esta frase de Jafar.
Sí, sí, estoy en éxtasis. Pero lo que desea, claro, es el trono de Agrabah. Jafar engaña a Aladín para que entre en la Cueva de las Maravillas a recuperar la lámpara, pero se queda encerrado dentro.
Por accidente, Aladín frota la lámpara y aparece de su interior un extraño habitante.
¡Ay! ¡Llevé hace 1000 años en la lámpara! Acaban por darte artritis, ¿no crees?
Perdona que te cuelgue, chico.
¡Caramba, qué bien se está en el exterior!
Me alegra estar con todos ustedes, damas y caballeros. ¿Y usted cómo se llama?
Aladín.
¡Aladín! ¡Hola, Aladín! ¡Bienvenido a mi show! ¿Puedo llamarte Al o quizá prefieres Din? ¿O Rin-Tin-Tin? ¿Pulgoso?
La voz del genio fue interpretada en la versión original por el conocidísimo actor Robin Williams, la señora Doubtfire, entre otros de sus muchos magníficos papeles.
¡Qué ruidos, niños!
Y en España por el cómico José Mayuste, de Martes y 13, el de las empanadillas de Móstoles.
Ese. El genio aparece para conceder a Aladín 3 deseos, pero tiene que seguir unas estrictas reglas.
Bueno, depende. Existen unos cuantos problemas, es decir, un par de salvedades.
Como... ¡Regla número 1! No puedo matar a nadie, así que no me lo pidas. ¡Regla número 2!
No puedo hacer que alguien se enamore de otro alguien.
¡Ay, tienes no sé qué sé yo! ¡Regla número 3! No puedo resucitar a los muertos, es asqueroso. ¡Y huele muy mal!
Aparte de eso, lo que quiera.
Además, el genio canta una canción muy especial como carta de presentación. como estamos haciendo hoy todos en Sunset Boulevard, pues me ha tocado cantarla a mí.
Si en una noche oscura en el bazar cayese alguna banda sobre ti, mi amo en un pispas les zurrarás, te sobra genio para repartir. Usa mi magia y vencerás por caos, dinamita a punto de explotar. Ya verás que Flash está chupado, solo esta lámpara debes frotar. ¿Quién llama? Mi amo y mi señor quiere algo en especial. Le aconsejo nuestro pavo real, no hay un genio tan genial. De suizometri, sí, un tipo servicial. Me repita, mandele, oigo mal. No hay un genio tan genial. Sí, sí, servicio, cinco estrellas. Comerás mejor que el sa. Cualquier manjar, cuscús, ¿qué más? Tal vez un poco de baklava. ¿Qué tal un shish kebab y frutas al final? Aquí el menú lo eliges tú. No hay un genio tan genial. Ah, 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 bomba. Ah, 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 no, no. Ah, 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 nada de nada. ¿Has visto algo así? Ahora prueba tú. Ahora aprenderás otro truco más. ¡Cuidado que quemo! ¡Woo! Y toma ya. Cuando digo abracadabra, bombo a jazz, yo las hago desaparecer. Te da el telele, te has quedado pasmado. A tus problemas soy la solución. Fui el primero de mi promoción, pues fui un genio súper enrollado. Lo que tú mandes será, te sirvo a ti. Susurrame, te escucho, suéltalo. Sé que la lista es más de un millón. Tú frota bien y luego dímelo. Weo. Mi amo y mi señor, ¿qué puedo hacer por ti? Ya estoy aquí, ¿qué tal mi amor? No hay un genio tan, no hay un genio tan genial. No hay un genio tan, no hay un genio tan genial. No hay un genio tan genial. Ah, ah, ah. No hay un genio tan genial.
Bueno, aplausos no, algo.
¡Bravo!
¡Viva, Fran, viva!
¡Viva ese genio!
Madre mía, yo cuando salga de aquí creo que
pero
no
me era una canción difícil, ¿eh? Porque hablaba muy rápido y muchos cambios de voz y tal.
Sí, pero como el gran José Mayuste, nadie.
Hombre,
nadie. Imposible, empezar, imposible,
hombre.
Imposible. Bueno, una vez fuera de la cueva, ¿qué podría desear Aladín, Rubén?
¿Riquezas?
¿Fama?
¿Una bailarina de la danza del vientre desnuda?
Es una peli de Disney, así que no, Rubén. Lo que Aladín desea es el amor. El amor de la princesa Yasmín, de la que se quedó prendado cuando la conoció en el mercado.
Pero el genio no puede hacer que ella se enamore de él, así que Aladín le pide que le convierta en un príncipe.
¿Puedes convertirme en un príncipe? ¿Pollo a la reina? No, cangrejo a la sirenita. ¡Ojo del mar! ¿Emperador Plancha? ¡Ajá! ¿Cómo hacer un príncipe? ¿Es un deseo formal? Di las palabras mágicas. ¿Genio? ¡Deseo que me conviertas en un príncipe!
Y por fin le convierte en príncipe y cuando le ha transformado, debe de proporcionarle un medio de transporte digno de todo un sultán.
¿Qué será? ¿Será? ¡Ah, sí! ¡Medio de transporte! Perdona, monada. Ven aquí, chita. ¿Y qué mejor manera de hacer una entrada triunfal en Agrabah que montando en un flamante camello último modelo? ¡Ojo, escupe! Ay, no me gusta. Todavía no es suficiente. Veamos qué podría ser. ¡Sí! ¡Es Alandumbo Simendumbo! Vaya, eso sí que es una trompa bien conseguida.
De todos modos, la princesa no se sorprende con demasiada facilidad y Aladín se las ve y se las desea para conquistarla, aunque el genio está continuamente dándole consejos.
No hables más de ti, Casanova. Habla de ella. Dile que es lista, divertida, habla de su pelo, sus ojos. ¡Échale un piropo! Princesa Yasmín, ¿eres? Maravillosa, magnífica, gloriosa. ¡Chachi!
¿Chachi?
¿Chachi?
Lo siento.
Oh, hermosa.
Buenos reflejos.
También soy rica.
Sí.
La hija de un sultán.
Lo sé.
Cualquier príncipe estaría encantado de casarse conmigo.
Claro, cualquier príncipe como yo.
¡Peligro, peligro! Sí, cualquier príncipe como tú. No eres más que otro pretendiente pomposo como los demás.
¡Espera!
¡Eso es, eso es, eso es!
Pero...
¿Por mí? ¡Puedes tirarte por el balcón!
¿Qué?
¡Deténla! ¡Deténla! ¿Quieres que le pique?
Déjame en paz.
Vale, pero como dicen en mi colmena, la mentira no es buena.
El verdadero problema de Aladín es que está mintiendo a la princesa. Él no es un príncipe de verdad y todos le admiran por algo que no es. No es por su verdadera personalidad. El genio se lo advierte continuamente, pero Aladín no hace ningún caso. Y claro, los problemas de nuestro protagonista crecen.
¿Quieren que yo sea el sultán?
¡Hurra! ¡Ya llega el conquistador!
Para más inri, Jafar logra hacerse con la lámpara de Aladín y meter a todos nuestros protagonistas en un auténtico lío.
¿Sabes, Al? ¡Me estoy poniendo realmente! ¡Ah! Creo que tú no eres él. Esta noche el papel de Al será interpretado por un hombre muy feo.
Ahora yo soy tu amo.
Jafar trata de matar a nuestro protagonista, convertido en una serpiente gigantesca, y el genio se ve en la encrucijada de no poder ayudarle en nada, ya que ahora su nuevo amo es Jafar y le debe absoluta lealtad a él, aunque conscientemente está del lado de Aladín, que le apoya como puede.
¡Saca la espada de repente y clávasela a la serpiente!
¡No me das en esto!
Jafar, Jafar, gran señor, y si pierde... ¡Mejor!
El final de la historia no os lo vamos a contar, pero os animamos a que veáis esta magnífica película de Disney que defiende que nos deben admirar por lo que de verdad somos, sin máscara, disfraces o mentiras.
Buena idea, ¿eh? ¿Pero tenemos alguna curiosidad sobre esta película?
Pues para dibujar a Aladdin, esto es alucinante, se basaron en el rostro de Tom Cruise. Esto seguro que nadie lo sabía. Pues sí, vaya. Se basaron en Tom Cruise. Y para los movimientos de Aladdin se fijaron en los vídeos de MC Hammer. Además, a Robin Williams le pidieron que improvisara sus diálogos y como resultado surgieron 16 horas de frases ingeniosas creadas por el actor. Además, la película contiene varias referencias a otros clásicos Disney. El cangrejo Sebastián, de La Sirenita, sale en un momento en la película y la bestia de La Bella y la Bestia aparece en forma de muñeco. A ver si sois capaces de encontrarlos la próxima vez que veáis la película.
Con esto terminamos de hablaros de Aladdin.
De eso nada. Falta recordar la canción más famosa de su banda sonora y que además fue galardonada con un Oscar. Y la has cantado tú. Encima que has tenido ayuda para hacerlo, no trates de esconderte.
Bueno, vale. Pues escuchamos la canción Un Mundo Ideal, que la canta un servidor, con algo de ayuda.
Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida.
Un mundo ideal que nunca pude imaginar, donde ya comprendí que junto a ti el mundo es un lugar para soñar. Fabulosa visión, sentimiento divino, voy volando contigo hacia el nuevo amanecer. Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Un mundo ideal, un horizonte a descubrir, un mundo para ti, para los dos. Déjate llevar a un mundo ideal, un mundo ideal que compartir, que amar. junto a
mí. Bueno, ¿no le das un beso a la cazallera que te ha ayudado a cantar esta canción?
Bueno, pues la gran cantante es mi novia, que se la agradezco un montón, está aquí hoy en el estudio.
Andrea,
gracias, cariño. Ahora entiendo por qué llueve hoy.
Andrea, un beso muy fuerte.
Hay que decir que parecía que Rubén era una chica cantando es y Andrea tengo, un chico. Es que tenemos, han cambiado el papel.
Tenemos que te hago un favor, que lo sepas.
Andrea, que no, que aquí todos estamos dando el callo. Y
el do de pecho y nunca mejor dicho.
Y tú tranquila que nos van a mandar facturas de altavoces rotos por todo lo que hemos cantado todos
Hay
nosotros.
Hay que decir que esto se ensayó ayer y salió muy bien, ¿eh?
No, la verdad es que, oye, que todo el mundo tenga en cuenta el enorme esfuerzo que estamos haciendo, que encima Andrea ha venido a ayudarnos expresamente.
Ha grabado
con Rubén.
Un poco de comprensión si salen mal las cosas, ¿no? Un poco de reírse de nosotros.
Un poco de comprensión y desde casa dadle un fuerte aplauso a José Luis Sánchez, que ha sido el que nos ha ayudado a grabar todo esto.
Nos ha aguantado repetir y repetir.
Y nos ha aguantado las repeticiones y demás. Mira, ya se está aplaudiendo él en estudio. Parece una foquilla.
Muy bien.
Bueno... Nosotros continuamos con nuestro especial Disney, porque ahora le toca a María.
¡Por fin!
Sí.
Ahora le toca a María.
Bueno, pues yo os traigo mi película favorita, que es La Sirenita. Puede parecer un poco cursi, pero yo de pequeña os digo que no era cursi. Y me gustaba la película porque más que nada tenía unas canciones que a mí me encantaban, que me llegaban un montón y me quedaba ante el televisor pasmada viendo La Sirenita. Bueno, pues hay que decir que esta película está basada en un clásico de Hans Christian Andersen, famoso por sus cuentos para niños, y fue publicado por primera vez el 7 de abril de 1837. Nos cuenta la historia de Ariel, una obstinada sirenita que sueña con conocer el mundo de los humanos. Pese a la prohibición de su padre, el rey Tritón, Ariel no pierde oportunidad para salir a curiosear cada vez que un barco se aproxima.
Nos metimos a un barco hundido. Estaba espeluznante.
Cosa de humanos, ¿eh? A ver, déjenme ver. ¡Au! ¡Vean! ¡Wow! Esto es algo especial, fuera de lo común.
¿Qué? ¿Qué es?
Es un cachivache que los humanos usan para acomodarse el cabello. Así. Un giro por aquí, un tirón por acá. ¡Ay! Y listo. Te queda una configuración estética del cabello que todos los humanos admirarán.
Un cachivache.
¿Y eso qué es?
¡Ah! ¡Esto! Hace años que no veía uno de estos. ¡Fantástico! Un boquiche, un merfluo curvilíneo.
¡Oh!
Los boquiches datan de la prehistoria, cuando los humanos se pasaban sentados viéndose unos a otros. Era aburridísimo. Así que inventaron los boquiches para crear música. Escuchen bien.
Lo que fuera una quimera se convierte en una obsesión cuando Ariel se enamora de Eric, un príncipe al cual salva de ahogarse durante un naufragio. Ariel pondrá de cabeza al reino acuático cuando, gracias a un hechizo, cambie sus aletas y cola por unas piernas para salir a conquistar a Eric.
¡Hazte a un lado! ¡Tus plumas me tapan! ¡No puedo ver nada!
¡No está pasando nada! ¡Solo queda un día y no le ha dado ni un solo besito! ¡Ah, está bien! La situación requiere de una romántica estimulación auditiva. ¡Háganse a un lado!
Esta película está escrita, dirigida y producida por John Musker y Ron Clements. Es la película de Walt Disney que Walt Disney nos regaló en 1989 y fue un éxito total, iniciando una nueva época dorada para Disney, en la que posteriormente llegarían La Bella y la Bestia, Aladdin, como han dicho mis compañeros antes, Pocahontas o El Jorobado de Notre Dame. Tal fue el éxito que se reestrenó años más tarde, en 1998, y hubo una época en la que era prácticamente imposible conseguir un vídeo de la película, incluso un DVD, así que luego rehicieron la película y sacaron una nueva edición de DVD que podemos conseguir ahora, que es un poco distinta, o sea que fue un éxito increíble, que se agotó. Y bueno, animar el mar, las tormentas y no hacer monótona las aventuras vividas en ese medio supuso todo un reto para Disney. Se recurrieron a las más avanzadas técnicas de animación que dieron un resultado asombroso, como la tormenta que hace naufragar al príncipe Eric. Uno de los aspectos más destacables de la película es, como ya he dicho antes, que en parte la responsable del éxito es la música, compuesta por Alan Menken. Recibió dos Óscar de la Academia, a la mejor canción y a la mejor banda sonora, 2 Globos de Oro y 2 Grammys. Además, La Sirenita impuso la moda de las películas de Disney, por la que sus protagonistas cantaban como parte importante del desarrollo de la acción.
Respuestas, ¿qué es fuego? ¿Qué es quemar? No podré ver cuando me iré. Quiero explorar sin importarme cuando volver. El exterior quiero formar parte de. Quiero que sepas que bien estarás. Quisiera poder quedarme a tu lado. Me gustaría tanto verte feliz y disfrutar bajo el sol tu compañía. Ya lo verás, por ti vendré.
Además, sus personajes fueron muy variados y divertidos. La protagonista Ariel, la joven hija del rey Didón, otro de los personajes que, como hemos dicho antes, se enamora del príncipe Eric, un apuesto muchacho que está en búsqueda de su mujer ideal. Y sobre todo, uno de los personajes que a mí más me encanta es Sebastián.
Yo lo odiaba.
El cangrejo.
Ese cangrejito cubano.
Ariel, en realidad, al principio es malo, luego ya intenta entender un poco más lo que es la filosofía de Ariel, pero es que tiene un acento que a mí me encanta.
Cubanito, mami.
¿No? Anda de aquí para allá, soñando despierta, cantando para ella sola. ¿No te has dado cuenta?
Ay.
Sebastián. Sé que algo estás ocultándome.
¿Ocultándole algo?
Acerca de Ariel.
¿Ariel?
¿Enamorada?
Debe detener la majestad, pero no me hizo caso. Le dije que se alejara de los humanos. Son malos, traen problemas.
¿Cuáles humanos?
¿Humanos? ¿Quién dijo algo de los humanos?
Bueno, también podemos encontrar en esta película a Flander, el mejor amigo de Ariel, que es un pez de color amarillo y azul. Y sobre todo a una malvada humana pulpo, que es la bruja de la película, llamada Úrsula.
Sí, princesita, date prisa. No creo que quieras perderte de la fiesta de tu viejo padre. Ah, ni que fuera una gran fiesta. En mi época hacíamos unos festines de postín cuando vivía en el palacio. No que ahora véanme. Demacrada y marchita, desterrada, exiliada y muerta de hambre, mientras él y sus enclenques pececillos están de fiesta.
Bueno, y como habéis podido comprobar, estos fueron algunos de los personajes que hicieron de esta fábula una historia de amor inolvidable. También hay que decir que en el año 2000 llegó directamente en vídeo DVD La Sirenita 2, Regreso al Mar. Aunque no tuvo tanto éxito como la 1, como siempre pasa.
A Disney le entró una manía de repente por hacer.
Y la 3 también está, Los hijos de la sirenita, las sardinas.
No, hombre, no. Bueno, ya para finalizar esta sección, como todos mis compañeros han hecho, me toca a mí ponerme en ridículo y cantar una canción. Así que ahí va para que la escuchéis todos.
Ariel, escúchame. Este mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. Sé que en otros lagos las algas más verdes son. Y sueñas con mirar arriba, qué gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. Que puede haber allá afuera que cause tal emoción. Bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces ahí están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar. Nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres alinear, bajo el mar te quedarás. Y sin problemas, entre burbujas tú vivirás. Bajo el mar, hay siempre ritmo en nuestro mundo al natural. La mantarraya tocará, el esturión se unirá. Siempre hay ritmo, ritmo marino bajo el mar. Oye la flauta, oye el arpa, al contrabajo ponle atención. Verás trompeta y el tambor disfrutando de tu canción. Sí, con la marimba y el violín, escuchar volteando el otro cantando. Y sin olvidar los del clarín, que empiece la función. Son las sardinas, ven a bailar. ¿Para qué quieres explorar si nuestra banda va a tocar? Hay castañuelas, son las almejas bajo el mar. Y las babosas están mocosas bajo el mar. El caracol es saxofonista y las burbujas llenan la pista. ¿Para que bailes en esta fiesta bajo el mar?
Bueno, y con este bajo del mar de María acaba nuestro maravilloso especial Disney. Pero no os vayáis, porque como habéis podido comprobar, el Sunset Boulevard de hoy es XXL.
Como muy yo. Grande.
Bueno, eso es porque los que no te conozcan en persona podrás decirlo, pero...
De verdad, esto todo el año martirizado.
Pero si es la primera vez que decimos...
Perdona, todo el año, Rubén esto, Rubén lo otro, Rubén... No.
Aquí no se puede mentir, Rubén.
No estoy mintiendo, estoy hasta las narices. Menos mal que se acaba esto, que no.
Bueno, pues hasta aquí llega nuestro Sunset Boulevard especial Disney, pero no os vayáis, porque ahora mismo os vamos a ofrecer nuestras agendas veraniegas. Es decir, vamos a deciros, dependiendo de cada sección, cuáles son los próximos estrenos del verano. No sin antes recordaros... Que tenéis que llamarnos. Llamadnos en directo es vuestra última oportunidad. 91-211-5528. Podéis mandarnos, bueno, cualquier tipo de insulto, improperio, lo que queráis, y nosotros lo aceptaremos humildemente, porque desde luego ha sido muy divertido. Yo me lo he pasado muy bien haciendo el especial Disney.
Podríamos hacer un ranking de los mejores y los peores cantantes de este estudio, porque sería muy divertido.
Si hubiera zapping de la radio... Bueno...
Si hubiera.
Bueno, esta melodía nos lleva a todos a la sala 7. Esta vez, muy rapidito, una rápida agenda de los próximos estrenos de cine de terror. El 18 de junio llega La venganza de Ira Vamp, dirigida por Álvaro Sáenz de Heredia. En el reparto, José Mayuste y Florentino Fernández. José Mayuste, nuestro genio de la lámpara, en la versión española de Aladdin. Bueno, la historia se centra en la mansión Madcarest, en 1910. Lord Winston, como el tabaco, tras la extraña muerte de su primera esposa, Lady Ira, se ha vuelto a casar con la cantante italiana Claretta Castafiore. Frida, su ama de llaves, siempre ha estado enamorada de Lord Winston y evidentemente odia a la recién llegada. Una desapacible noche, Frida confesará a la señora Claretta la tragedia acontecida hace algunos años en Madcarest. Desde esa noche, nada volverá a ser normal en la mansión del horror. El 25 de junio nos vamos con Scar. Está dirigida por Jed Weintraub. La película transcurre en el pueblo de Ovid, en Colorado. Y bueno, la película está rodada en tres dimensiones. En este pueblo de Colorado vivió el enterrador local llamado Ernie Bishop, un psicópata incrustado en la memoria del pueblo. Gracias, Rubén, por esos efectos de sonido. 16 años atrás comenzó su leyenda cuando Bishop se dedicó a capturar jóvenes del pueblo y llevarlos al sótano de su morgue, donde los guardaba en los armarios para cadáveres. Cortaba, machacaba y los torturaba y luego les mostraba las heridas con un pequeño espejo. Qué señor tan agradable para irse de cañas, ¿eh? Sí. Tiene que tener unas experiencias súper... Rubén, ¿estás bien? ¿Quieres Ventolín o algo? Bien. Continuamos con el próximo estreno, 16 de julio. La película se titula Dead Snow, como nieve muerta. Yo creo que no la han traducido porque suena demasiado ridículo. El director es Tommy Wirkola. Y no es coña, Tommy Wirkola. La historia cuenta como un grupo de jóvenes snowboarders, vamos, gente que hace snow, van a pasar... Snowboarders, es que hay que pronunciar. No quiero salir en el Zapping el último día. Van a pasar unos días en una cabaña. Y como a posteriori sufrirán los ataques de unos terribles e implacables zombies que en su día fueron soldados nazis. Zombies nazis, vamos.
Qué lío más raro, ¿no? ¿Y cosas?
Sobre zombies nazis tenemos que decir que tenemos una crítica. New York Times la describió como una película de terror conscientemente extravagante. Como suele suceder en este tipo de películas, las verdaderas estrellas son los de los efectos especiales, que hacen un admirablemente desagradable trabajo. Rubén, ¿en serio me estás preocupando? ¿Se te ha atascado algo en la garganta? Continuamos. Continuamos con, para mí, el estreno más esperado de terror de este año, y es que el 6 de agosto se reestrena Pesadilla en Elm Street, El Origen.
¿Qué te parece mis efectos especiales de hoy?
Ha sido horrible y creo que José Luis Sánchez debe estar haciéndote vudú porque le acabas de picar todos los búmetros en un momento.
Estaba intentando hacer algo bueno, ya me callo.
Bueno, Pesadilla en Elm Street, nuestra reedición de la clásica saga de terror sobre Freddy Krueger, un serial killer que terroriza y mata a jóvenes durante sus sueños. En esta vuelta a los orígenes de la historia, el personaje de Freddy Krueger, hasta ahora casi siempre asociado al actor Robert Englund, es interpretado ahora por Jackie Earle Haley, el que interpretaba a Rorschach en Watchmen. Y por último, otro remake, que parece que en Hollywood se han quedado sin ideas. Predators, dirigida por Nimrod Antal. Es el remake de la clásica cinta de Jonathan Tiernan, Predator, de 1987, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, y me temo que Schwarzenegger está muy ocupado como gobernador de California y no va a aparecer. Y estos son todos los estrenos que vienen en verano sobre cine de terror. Nosotros nos vamos directamente con los estrenos de María Carrión y su sesión golfa.
Pues así es, porque parece que este verano tenemos muchísimas películas de comedia. Bueno, y comenzamos con este próximo viernes, que se estrenará el 4 de junio, la película Kick-Ass. Está escrita por el director Matthew Vaughn y están en el reparto...
O no, porque te veo un poco dubitativa.
Que sí, que no me salía la palabra director.
Ya que no te salía el nombre, que era raro.
Interpretan los papeles Aaron Johnson y Nicolas Cage y Mark Strong. Kick-Ass gira en torno a Dave Lewinsky, un estudiante de instituto que pasa desapercibido por todos, aficionado a los cómics, de donde saca un día la idea de convertirse en un superhéroe, aunque no tenga superpoderes, no haya seguido un duro entrenamiento y ni siquiera tenga una significativa razón para ello. Pero la vida de Dave cambiará para siempre. También podemos encontrar el próximo viernes la super esperada segunda parte de Sexo en Nueva York 2.
Se han vuelto locas ahí en el control de realización, Andrea y Verónica, que nos acompaña también esta tarde. Han enloquecido con Sexo en Nueva York.
Bueno, hay que decir que esta película de Michael Patrick King está interpretada por Sarah Jessica Parker, como todos sabemos, Kim Cattrall y Christine Davis. La trama de la segunda película girará en torno a la vida de los recién casados de Carrie y Big, así como esas esporádicas tentaciones que pueden ocasionalmente arruinar su matrimonio. Charlotte tendrá que apañárselas como mamá, Miranda cambia de carrera tras una denuncia y Samantha considera casarse con su ex, Smith. El próximo día 18 de junio tendremos en cartelera
En la boda de mi hermana, del director Mark Steven Johnson. Es una comedia romántica en la que Bert Harper es un exitoso agente de la propiedad inmobiliaria de Nueva York, pero muy desafortunado en el amor. Cuando viaja a Roma a visitar a su hermana e impulsivamente roba unas monedas de la famosa Fontana de Trevi, comienza a ser perseguida incansablemente por pretendientes. Y el 25 de junio tenemos una comedia familiar, Empata de Guerra, de Roger Campbell. Cine familiar, Fraser da vida a un vendedor inmobiliario cuya empresa le destina a vender unas viviendas en una zona desértica y salvaje de Oregón. Allí tendrá que enfrentarse a unas extrañas criaturas que le llevarán por el camino de la amargura. Y terminamos ya con dos españolas. Una estrena el 9 de julio de 2010, una hora más en Canarias, se llama del director David Serrano, y podemos ver a Angie Cepeda o Kitty Mamber como reparto. La comedia nos habla de Claudia, una mujer atractiva de 35 años, tiene un bonito café en el centro de Madrid, un marido guapo al que adora, un hijo guapo al que también adora y un amante aún más guapo al que adora aún más. Su vida no puede...
¿Cómo se adoran todos,
Su vida no puede ser más perfecta, o eso parece, porque Pablo, su amante, ha decidido que está harto de ser solamente eso, su amante. Y el próximo 23 de julio tendremos en cartelera El diario de Carlota, de José Manuel Carrasco. Es una comedia en la que Carlota tiene 16 años y está enamorada de un deportista llamado Oriol, pero descubre el sexo con Sergio, el yerno que todas las madres quisieran para sus hijas. Carlota está hecho un lío, pero sin ni sus padres ni sus mejores amigas pueden ayudarla, entre otras cosas porque Elisa se disfraza de chico para poder estar cerca de Lucas, del que está perdidamente enamorada, y porque Mireia se ha propuesto seducir al joven Oriol, traicionando así a su mejor amiga.
Y Rubén González nos trae los estrenos de animación para este verano.
Pues sí, a falta de Ana, bueno, Rubén. Así que la primera película que os voy a traer para este fin de semana, para este verano, que ya estoy yo pensando en el fin de semana, es Toy Story 3. ¡Qué película! ¡Qué emblemática la primera parte! La segunda, pues la tercera también. Me está diciendo Frank que acelere, pues no me da la gana porque es el último programa. En fin, Andy se ha hecho mayor y se prepara para marcharse a la universidad, lo que provoca la preocupación de Buzz, Woody y el resto de la banda por su incierto futuro. No sé qué estoy leyendo.
Claro, eso te pasa. Pues no hacer caso a las directrices de...
Exacto. Bueno, esta película
de tus superiores
está dirigida por Lee Unkrich, codirector de Toy Story 2 y Buscando a Nemo. Toy Story 3 es una divertidísima aventura nueva en 3D que hace aterrizar a nuestros amigos en una guardería llena de críos salvajes que inmediatamente ponen sus dedos pringosos en sus nuevos juguetes. Estos tratan de mantenerse juntos en esta caótica situación, asegurándose de que ningún juguete se queda atrás. Mientras, Barbie conoce en persona a Ken.
Andy se va a la universidad. ¿No es increíble? ¿Qué vas a hacer con los juguetes viejos?
Venga, vamos, chicos. No perdamos la calma.
¿Pero a dónde nos llevan?
Sabía que acabaríamos así.
No temas nada, Jesse.
No soporto esta incertidumbre. ¡Ah!
¡Juguetes nuevos! ¡Yeah!
Bienvenidos a Sunnyside, amigos.
¿Me permite? Oh.
¡Ken, tenemos invitados!
Bueno, ¿preparados para el tour de ensueño de Ken?
Enseña a nuestros amigos su nuevo hogar.
Claro, si sois tan amables de seguir. Hola, soy Ken.
Barbie.
Me gustan tus calentadores.
Y a mí tu pañuelo.
¡Por fin jugarán conmigo!
¿Rex?
Les encantan los juguetes nuevos, ¿verdad?
¿Algún recluta entrará en el equipo?
Se ha ablandado el Rubiales.
¿Qué esperas de un juguete para niños?
¡No soy para niñas! ¡No es verdad! Saldremos de aquí. Bien, despejado.
¡Tenemos que volver pronto! ¡Andy se marcha mañana!
Lo más importante es que sigamos juntos.
¡Abandonadme mi suerte! ¡Marchaos!
Suerte, amigos. La necesitaréis.
¡Cubríos! No os imagináis por lo que he pasado esta noche.
Pues ahí está esa película y nos vamos también con otro estreno para este verano, que es Shrek Felices para Siempre, cuarta y última entrega de las aventuras del Ogro Verde de DreamWorks. En lugar de espantar a los aldeanos, como él solía hacerlo, un reculido Shrek ahora accede a autografiar horquillas para siembra.
Y Shrek besó a la princesa, que se convirtió en una bella ogra, y vivieron
felices
para
siempre. Pero ay, mis queridos amigos, hemos llegado al último capítulo y me temo que nuestro héroe ha sido víctima de una terrible maldición. Oh, no.
The DreamWorks.
¿Buscan a Fiona?
¿Qué está pasando?
Hazlo.
¿Soy yo?
No te había visto en mi vida.
Soy Shrek, tu mejor amigo.
¡No me comas! ¡La carne de burro sabe fatal!
Ahora, muy, muy lejano, tendrá problemas muy, muy gordos.
¿Gato? ¿Qué te ha pasado?
Sí, a lo mejor me he abandonado un poquillo, pero tengo toda la leche y los ratones que quiero y más. Luego le cazo.
DreamWorks presenta Shrek Felices para Siempre, el capítulo final, en 3D, verano de 2010.
Bueno, esta ha sido la agenda rápida, rapidita de nuestro verano, y nos falta una última sorpresa para todos vosotros. Bueno, me parece que tenemos al teléfono a Ana Serrano con nosotros. Muy buenas tardes, Ana.
Muy buenas tardes, Fran, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues estamos aquí echándonos unas risas impresionantes con el contenido de hoy.
Vaya tela, hoy me lo he perdido, pero seguro que es divertidísimo el día de hoy.
Bueno, nos gustaría que dedicases unas palabras a todos los oyentes, ya que este es el último Sunset Boulevard de la temporada y no nos veremos como mínimo hasta dentro de 3 meses.
Pues así es, pues solo decirle a todos nuestros oyentes de Sunset Boulevard y sobre todo a todos mis queridos animacinéfilos que no dejéis de ir este verano al cine a ver los estrenos de animación, pero no solo eso, que ya habéis visto que son muy poquitos, sino a ver todos los estrenos que podáis, porque la verdad es que tenemos una cartelera veraniega bastante interesante, ¿verdad que sí, chicos?
Pues sí, la verdad es que está muy repleta este verano la cartelera. Bueno, ¿y cómo ha sido rápidamente tu experiencia en Sunset Boulevard esta temporada?
Bueno, pues ya sabéis que hemos tenido de todo, momentos buenos, momentos no tan buenos, más divertidos, hemos tenido momentos de estrés, pero al final siempre hemos disfrutado muchísimo con todos vosotros, con toda la gente que nos escucha. Y la verdad es que la experiencia ha sido bastante positiva, como el año pasado. Y espero que se vuelva a repetir el año que viene también.
Veremos si nos renuevan para el año que viene en la plantilla.
Claro, pone presupuesto para renovarnos.
No, a lo mejor estoy yo de presentador el año que viene.
Bueno.
Vendamos papeletas, no pasa nada.
Bueno, Ana, pues muchísimas gracias por entrar en directo. Muchísimas gracias por tu sección de hoy, que nos hemos reído muchísimo.
¿Os ha gustado?
Mucho, mucho.
Me alegro.
Y nada, nos vemos en nada.
En nadita nos vemos. Y a todos vosotros, hasta la temporada que viene, si Dios quiere.
Un besazo, Ana.
Un saludo. Adiós.
Adiós.
Bueno, una temporada llena de estrés, momentos buenos, momentos no tan buenos, porque como en toda familia tiene que haber momentos de tensión, pero yo me lo he pasado muy bien, chicos. No sé qué opinará José Luis Sánchez allá al otro lado del cristal. No sé si para él ha sido una buena experiencia o no.
José Luis está lo
suyo. No nos está haciendo ni caso, estamos hablando.
Yo quería decir unas palabras. Y es que me lo he pasado fenomenal con todos vosotros. Me ha encantado hacer este programa porque creo que cada día hemos aprendido un poco más. Las secciones han sido mucho mejores. Porque a pesar de que son los viernes, y todo nos cuesta venir los viernes por la tarde a la universidad y no estar para ir de parranda, pues me lo he pasado fenomenal. Me gustaría el año que viene seguir haciendo este programa. Y he aprendido mucho de todos vosotros. Y nada, me da muchísima pena.
Ay,
y bueno,
para.
También quiero recordar...
Rubén está a punto de soltar la lágrima.
También quiero recordar que aunque Fran no se atreva a decirlo, o no quiera, o no sé qué le pasa, que todos los que estamos aquí, casi todos, estamos involucrados también en una obra de teatro, que se presentará el próximo día 4 de junio, el viernes, en el Teatro de Villaviciosa de Odón, en el Coliseo. Y bueno, pues todos invitados, es a las 8 de la noche. Y nada, quien quiera ir está invitadísimo. Allí estaremos todos, muy ilusionados, y con una obra que es... un obrón.
Y que este año le fastidie a quien le fastidie, se va a estrenar la obra de teatro.
Uy, madre, ¿cómo estamos?
Yo lo siento mucho.
Polémicas aparte, es un obrón, tenéis que ir a verla, divertidísima, con muchos toques de humor,
muy, muy preparada. Un año entero llevan todos los actores, así que os invito a todos a que vayáis el viernes 4 al Coliseo a las 8 de la tarde.
Bueno, Rubén, ¿y tu experiencia en Sunset Boulevard? ¿Cómo ha sido que desde que te incorporaste en los Goya
no me he vuelto a separar?
¿Te has vuelto miembro de esta plantilla?
Nada, yo lo que ha dicho María, que es que yo es que encima estoy de lágrima fácil últimamente, así que ha sido una experiencia muy bonita, sobre todo estar con gente a la que aprecias un montón y estar todos juntos. Y que yo espero estar el año que viene aquí al pie del cañón y a animar a todo el mundo a que nos siga oyendo.
Tranquilo, hombre.
Y
si esta noche nos vamos de fiesta todos los de Wencom.
Y nada, eso, que se os quiero un montón y que ha sido un placer, ha sido un placer.
José Luis Sánchez, nuestra incorporación, fichaje estrella de este año a los mandos de la
como
nave.
Cristiano Ronaldo, igual.
La cabina de proyección no hubiera sido nada sin él.
Igual de guapo.
No, a ver, yo lo que tengo que decir es que me incorporé, por así decirlo, muy jovencito a la radio.
Muy jovencito.
Ni que fuéramos carcas,
mira,
macho.
Mira,
era un bebé universitario.
Con el
madurado.
Tiempo que ha pasado...
Ha madurado.
O sea, no os podéis imaginar el nivel que yo he logrado adquirir haciéndole los programas a Fran. Porque la verdad es que
oye,
ha sido...
Oye, ¿cómo que a Fran a todos? A Fran
bueno,
solo, ¿no?
Bueno,
es
a
que
Fran y a los
es
demás.
Es que le he pagado.
Ah, bueno. Entonces, yo tengo que decir que ha sido un auténtico honor trabajar con todos vosotros, porque yo nunca me hubiese imaginado que un programa de cine sería tan divertido, no sé. Y la verdad es que dabais muchas ideas, porque luego yo llegaba a mi casa, por la noche, después de estudiar, pensaba, ¡uy! ¿Qué hago ahora? Y digo, pues me puedo poner una película que me han recomendado Fran y sus compañeros. Entonces, que... ha sido un honor y espero, pese a lo que dice Frank, que el año que viene Sunset Boulevard continúe.
Un aplauso.
O no.
Bueno, nosotros, como hemos dicho, ha sido una temporada llena de momentos buenos y momentos malos y no íbamos a dejaros sin esos momentos cómicos de
divertidos.
Sunset. Divertidos de Sunset Boulevard. Ahí van y perdonen las molestias.
Y la mujer de la nariz grande.
Que... Rosy de Palma. esto lo tengo que decir porque a ver si diciéndolo... En abierto, me hacéis un poco de caso.
Verás.
¿Por qué todavía no salgo en la careta? Pero Pepelu también quiere.
Llámale José Luis Sánchez, que queremos que tenga una carrera después de acabar Sunset Boulevard, porque si le llamas Pepelu va a parecer que es una mascota o algo por el estilo.
Bueno, sí, soy la primera película.
No, tú no eres la primera película. Mis defensores de Iron Man, por favor, llamad, que tenemos que linchar a Rubén públicamente todos.
Hola, chicos.
Ya lo habéis oído, no vais a oír más de ella.
Adventures Comics número 61. ¿De qué os estáis riendo?
De Adventure Comics,
claro,
número 61.
Ana hoy no está y vienes tú, lo sustituyes en cuanto al inglés, porque claro, tu pronunciación es perfecta.
Pero
Rubén.
Es número 61.
Pero Adventure Comics.
Adventure Comics.
Adventure Comics, perdón.
Gracias.
Adventure Comics number 61. Puede ser. Se reconoció que era bisexual.
¿Qué pasa? Los personajes de cómics también tienen derecho.
Hoy que estás con los cascos, con la mesa, con la
con
voz,
los cascos, con la
todo.
Mesa, con un termo de 3 litros de tila y hecho un manojo de nervios, pero no...
Winnings Revenge.
Este gracias, tipo de comentarios tiene que estar respaldado de otros para que no se oigan bien, chicos, que cada vez claro. Que digo algo os quedáis callados.
Según Derlin, Aaron Wisniewski ha escrito el guión y Andrew Kosoff y Broderick Johnson producirán para Alcor Entertainment.
Carrera. O al menos el que la catapultará.
Y Warner Bros. Pictures.
La última te ha dicho Ana, lo de Anthony Hopkins, este hombre...
Anthony Hopkins.
Que no pilláis las bromas.
De Hollywood Reporter.
Quizás sea alguna de las meretrices de Isla Tortuga. Gente del estudio que está pasando totalmente de las bandas sonoras que estoy poniendo.
Vamos ahora con una película original italiana, es decir, 100% Made in Italy. ¿Lo he dicho bien?
¿Made Italy?
Made Italy, lo ponen. Bueno, Made in Italy.
Sunset Boulevard.
Como martirio en lluvia de estrellas.
Maravilloso. Vamos a coger una cámara, chicos, y hacerlo. Cogemos un poco de ketchup y nos matamos aquí entre todos. Me estáis poniendo en un compromiso porque os creéis que yo soy aquí una base de datos de cine y no sé quién es Gemma Arterton, ¿vale? No
ponlo
lo
ahora
sé.
Mismo en Google,
bueno,
no
lo
hicimos,
lo descubriremos.
Os lo contaremos
encargo,
más
ahora,
adelante.
Es tan bonita esta noticia. Yo creo que no lo he leído, pensé en Heidi.
¿El Heidi?
Bueno, Heidi.
Era bola de nieve.
Heidi.
sale en Furia de Tontines, digo, de Titanes.
La película cuyo guión firman cuatro manos, Albert Ball, Amelia Mora. No entiendo por qué son cuatro manos. Ah, que son dos personas a dos manos, claro, sí. Esta...
pasa. Ponemos alfombra verde. ¿Qué pasa? Si los patrocina una funeraria, ¿será una alfombra negra?
Negra, negra.
¡Estoy ardiendo! Estamos asados de calor aquí. Estoy desfasado totalmente. Y si Ferguson es un nombre impronunciable, Saragina.
Pero alas de qué tipo.
No, alas de pajarito, en plan angelito.
Con plumas y esas cosas.
Sí, 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 en plan pollo. Bueno, pues estos han sido algunos de los grandes momentos de la temporada de Sunset Boulevard. Pues para mí ha sido una experiencia maravillosa. No os puedo engañar. El mundo del cine desde siempre me ha acompañado, desde muy pequeño, y poder compartirlo con todos vosotros en la radio ha sido una experiencia pues que no se me va a olvidar nunca. ¿Para qué nos vamos a engañar? Os mando un saludo muy fuerte. Para empezar, a aquel equipo primero de Sunset Boulevard, Laura Gómez, Miguel Ángel Bollo, Sara Parra, que no están con nosotros ahora, un beso muy fuerte. Y otro beso muy grande para el equipo de este año, Rubén González, María Carrión, Ana Erguedas, Ana Serrano, a Verónica Martínez, nuestra magnífica voz de la cabecera y punto de apoyo cuando algo ha fallado en Sunset Boulevard. Y por supuesto a José Luis Sánchez, que sin él esto no hubiera sido posible ningún día.
Es hora de despedirse.
No, ya suena American Beauty y nos tenemos que ir. No sabemos hasta cuándo. José Luis Sánchez parece que quiere decir algo. No dice nada. Está delante del micro con los cascos, pero no va a decir nada. Bueno, queridos amigos del cine, no dejéis de ir a todas las salas este verano, que además con aire acondicionado se está de lujo, que va a hacer mucho calor. Disfrutad mucho de este verano, id con cuidado. Y bueno, veremos si las puertas de Sunset Boulevard vuelven a abrirse o no. Que paséis un verano de cine.
Un besito.
Un besazo a todos.
Thank you.